Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 17 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos vamos a actualizar toda la información relativa al coronavirus con las últimas cifras, las medidas aprobadas por el gobierno. Tres titulares rápidos. El primero, por empezar por lo último, el cierre de fronteras exteriores de la Unión Europea durante 30 días. Es el acuerdo al que han llegado los jefes de Estado y de Gobierno y que avala la propuesta de la Comisión Europea. El segundo título, ese mensaje que tiene previsto dirigir el rey Felipe VI a la nación mañana a las 9 de la noche. La primera vez que lo hace en un estado de alarma, la segunda ocasión excepcional desde que asumió la jefatura del Estado. La primera, recuerda, 3 de octubre de 2017, en pleno desafío de los independentistas catalanes. Y tercero, los 29 millones y pico de euros para investigaciones sobre el coronavirus. En su mayoría, van a ir al Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Es el principal organismo de investigación biomédica pública de España y ojalá esa inyección seguro les va a venir muy bien. 4,5 millones de euros irán a uno de los equipos más avanzados en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, el de Isabel Sola y José Luis Enjuanes, en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. A correr. Mañana, en nuestro tema del día, intentaremos acercarnos un poquito al mundo de la investigación, conocer lo último en lo que se está trabajando. Una metodología seguro que compleja, sin duda, pero que científicos e investigadores intentan desentrañar a toda prisa para poner freno a esta pandemia que se ha cobrado la vida de casi 8.000 personas en todo el mundo y que ha infectado a cerca de 200.000. En España, en estas últimas horas, la desesperanza embarga a los familiares de un grupo de ancianos que viven en una residencia en Madrid. En ese centro, Monte Hermoso, han muerto 19 mayores. Los responsables de la residencia aconsejaban a las familias que se llevaran a casa a su padre, su madre, pero te puedes imaginar, eso no siempre es posible. Imagínate la situación, qué desesperada. Antes de las noticias, déjame que salude a mi compañero Vicente Ordaz, compañero de informativos de COPE en Valencia. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Saludos, buenas noches.
Oye, ¿qué tal? Eso lo tengo que preguntar yo, macho. ¿Cómo estás?
Pues me da miedo decirlo, pero a esta hora y en este momento, francamente bien, totalmente asintomático, sin ningún síntoma de nada y de verdad me encuentro muy bien, no puedo decir otra cosa.
A todo esto, la pregunta y la respuesta viene porque has dado positivo en coronavirus, Vicente. ¿Y cómo te has enterado y por qué te has hecho la prueba? ¿Cómo ha sido?
Pues hace 10 días, tuvimos un acto en el colegio de mi hijo, en el que estuvimos mi hijo con sus amigos y yo con los padres de algunos de sus amigos. El jueves de esta semana pasada, hoy es martes, el jueves de la semana pasada, una mamá del cole, del que es uno de los mejores amigos de mi hijo, me llama para decirme que ella ha dado positivo por coronavirus y que está a la espera de la prueba de su marido y de sus hijos. El viernes por la mañana me confirma que tanto su marido como sus hijos también han dado positivo por coronavirus. Y el protocolo, que por lo menos hasta el viernes estaba establecido en la Comunidad Valenciana, es que si tú das un positivo tienes que automáticamente dar el nombre de las personas con las que has tenido relación en los últimos días. Sanidad me llamó al filo de las 3:15 de la tarde para decirme que al tener contacto con positivos teníamos que estar aislados 2 semanas en mi casa, mi mujer, mi hijo y yo. Esa misma tarde mi hijo ya se puso con síntomas. Yo no me terminaba de encontrar bien, pero lo atribuí de verdad, Ángel, al día que estaba siendo y a todo lo que estaba pasando, claro. No únicamente con mi familia, sino a todo alrededor y la que se nos venía encima a todos. Y el servicio de sanidad de la Comunidad Valenciana, que funciona de verdad de 11 sobre 10, yo hablé con ellos a las 6 de la tarde, a la mañana siguiente se presentaron en mi casa y nos hicieron las pruebas. El domingo ya tenía que mi hijo, que tenía síntomas y lo sigue teniendo, había dado negativo, y esta mañana hemos tenido los resultados tanto de mi mujer como los míos. Los de mi mujer son negativos y los míos, desgraciadamente, son positivos.
Oye, ¿y qué, estás en casa aislado? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás metido en la habitación? ¿Te dejan la comida en la puerta de la habitación? ¿Qué haces?
Vamos a ver. Claro, si cuento esto mi familia se va a enfadar. No ha bajado a verme ni el perro. O sea, no ha bajado a verme ni el perro. Pero bueno, yo tengo una casa de 2 alturas y entonces el sótano me lo he quedado para mí. Aquí me he montado mi estudio de radio en el que pienso, por supuesto, seguir trabajando y en el que en un ratito además estaré con los compañeros de 13. Y mi mujer y mi hijo sí que evidentemente están más apartados porque es, fíjate, Ángel, llevo unas horas con esto y es lo que más raro me suena, que estemos en la misma casa y no poder ver con tranquilidad a mi hijo, jugar conmigo, estar con mi mujer. Cómo tenemos que guardar las distancias cuando nos cruzamos, cómo tenemos que llevar precaución, y eso sí que es un aviso para todos, pues en el cuarto de aseo, con las toallas, con los platos o la comida que yo utilizo, un poco con todo eso, es lo que en estas primeras horas de verdad más raro se me hace, el no darle un mamporro a mi hijo, que mi hijo me lo devuelva a mí, que es, pues eso, los
sí, lo normal. Sabemos
que es lo más divertido y lo más bonito del mundo, pero bueno, lo importante es que de verdad yo estoy asintomático, según me han comentado además en el protocolo de sanidad, por la fecha en la que se considera que yo pude adquirir ese contagio, los días que han pasado ya y que no he tenido ningún síntoma, se puede considerar, y yo espero de verdad que sea así, que pasaré la enfermedad sin tener ningún tipo de problema importante o grave. Si eso fuese así el día 27 de marzo, se podría considerar que yo estoy curado del coronavirus, pero también con el nuevo protocolo establecido, como los positivos curados de coronavirus todavía podríamos contagiar, aún tendré que guardar 15 días más de aislamiento domiciliario en casa para... hasta después de Pascua yo de aquí no me muevo.
O sea, Vicente, que te tiras 15 días en el sótano, macho.
Sí, la verdad es que sí.
Ni el perro va a bajar los 15 días.
Es lo que hay. Mira, de verdad, le doy gracias a Dios de que si en mi casa tenía que caer esto, pues mira, lo tenga yo y no lo tenga ni mi mujer ni mi hijo. Y de verdad, Ángel, en la condición en la que yo estoy, que desgraciadamente no es en la que están otras personas,
claro.
Si todo lo malo que nos tiene que pasar en la vida es esto, bueno, pues evidentemente será llevadero. Insisto que yo me encuentro muy bien y lo puedo contar hoy, a lo mejor dentro de 3 días, pues la próxima conexión la hacemos desde un hospital, pero yo
no creo.
Espero y deseo que no sea así.
Ojalá. Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia, ha dado positivo. Es que los de informativos de COPE da igual lo que les caiga.
Nos da igual.
Vicente, gracias amigo, cuídate, besos en casa.
Gracias a ti por la llamada, de verdad.
Adiós, chao, chao.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que el gobierno ha anunciado la movilización del 20%, un equivalente al 20% del PIB, 200.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Un paquete de medidas sin precedentes, dice Sánchez, para ayudar a empresas, trabajadores que se queden en paro o para familias que sufran caída de sus ingresos. Joaquín Vidmanos.
Esta vez sí Sánchez ha sacado la artillería pesada. La ofensiva que ha lanzado para hacer frente a este shock económico supone la mayor movilización de recursos de nuestra historia reciente.
Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB.
Es una suma de esfuerzos porque 117.000 millones los pone el sector público, el resto el privado. Todo para que nadie se quede atrás, para que la recuperación cuando pase esto sea lo más rápida posible. La mitad del dinero se destina a líneas de liquidez, avales para evitar la quiebra de las empresas.
El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite.
Como se esperaba, en materia laboral se agilizan los expedientes de regulación temporal de empleo. Todos los trabajadores afectados, y se espera que sean más de 1 millón, tendrán derecho a paro, aunque no hayan cotizado lo suficiente. Las empresas no tendrán que pagar cuotas sociales.
Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal.
El plan incluye también medidas para los colectivos más vulnerables, moratoria hipotecaria, prohibición de cortar el suministro de servicios básicos como luz, gas, teléfono y agua. Se ha aprovechado la ocasión para blindar al IBEX ante inversores oportunistas de fuera de la Unión Europea. Ahora hay que ver si todo esto es suficiente y habrá tiempo de pensar cómo lo financiamos. Sánchez afirma que los próximos presupuestos tendrán que ser de reconstrucción económica y social. Desde luego, los que tenía previstos ya no valen para nada.
Este plan ha sido muy bien recibido por la Bolsa, que celebra en general los planes que aprueban los gobiernos de todo el mundo. El IBEX se ha apuntado hoy su mejor jornada en más de una década. Desde 2008 no subía un 6,4% en un solo día, bien es cierto que después de los días que hemos pasado. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. También la patronal y los sindicatos han valorado positivamente las ayudas anunciadas por el gobierno. Pepe Álvarez, en nombre de UGT y Comisiones Obreras, aseguraba esta tarde que van en la línea de lo que habían solicitado.
Especialmente positivo el paquete de medidas sociales que va a permitir que nadie se quede sin luz, que nadie se quede sin agua, que nadie se quede sin gas, que nadie se quede sin teléfono, que no se pueda echar a nadie de su casa por no poder pagar la hipoteca o por no poder pagar el alquiler. Esta es una política de verdad de soporte a las personas, de soporte a las familias.
No convence, sin embargo, a los autónomos. Piden al gobierno que rectifique y suspenda las cuotas y las cotizaciones. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
El gobierno deja en la cuneta a los autónomos. No ha entendido bien el clamor de los autónomos. No es cobrar la prestación por cese de actividad. Ya la tenemos. Ya solo faltaría que cuando un autónomo va a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como esta, pues se la negara. No nos están regalando nada. Le estábamos pidiendo que suspendieran las cuotas.
Esto es lo económico. En lo sanitario, el virus nos deja ya medio centenar de fallecidos en España. Los diagnosticados con COVID-19 se acercan a 12.000 personas. Carmen Lavallén.
Lo más positivo del día es la duplicación de los curados, que son ya 1.028 en España. Según el director del Centro de Alerta y Emergencias, Fernando Simón, la situación, aunque con cautela, va mejor.
Se está observando que el incremento diario da la sensación que se ralentiza un poquito. Hay que valorarlo con muchísimo cuidado. Los próximos 2 o 3 días lo valoraremos más exactamente.
En línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las pruebas se van a generalizar a todas las personas con síntomas leves incluidos.
Y no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas.
La detección precoz es clave para frenar el avance del coronavirus, y si hasta ahora las pruebas habían sido más selectivas es porque, según señalaba, los esfuerzos se concentraban en atender a los positivos hospitalizados y a los casos más graves.
Para intentar que la propagación del virus se frene cuanto antes, el gobierno también ha aprobado hoy nuevas medidas que limitan aún más ciertos movimientos en la vía pública. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha retocado el decreto del estado de alarma para incluir nuevas limitaciones de circulación a los ciudadanos o autorizar al titular de Sanidad, Salvador Illa, a cerrar espacios de forma inmediata, y quizá lleguen más medidas ante un camino que Pedro Sánchez ha definido como plagado de sombras y escasas certezas.
Estamos dando pasos en un camino plagado de sombras y contando con muy pocas certezas. Son momentos excepcionales, que requieren medidas excepcionales.
Dibujando un escenario devastador para las próximas semanas, ha querido preparar a los españoles para una lucha con varias fases antes de llegar a la definitiva de lograr una vacuna contra el coronavirus. A preguntas de la cadena COPE, el presidente ha abierto la puerta a una prórroga de este periodo excepcional.
Nuestro ánimo es que el estado de alarma dure lo menos posible. En 15 días reevaluaremos la situación.
Y por primera vez ha asomado un atisbo de autocrítica.
Como no existen certezas absolutas, como no hay un manual infalible, caben errores. Tiempo habrá para evaluar con cabeza fría y con visión de conjunto esta emergencia.
Todo ello 24 horas de dirigirse desde la tribuna de oradores a un congreso casi vacío.
En esta lucha contra el coronavirus está siendo fundamental la labor de las Fuerzas Armadas, que patrullan cada día por más ciudades de España. La UME, por ejemplo, ha comenzado hoy a organizar el tránsito de personas en estaciones de tren de cercanías en Madrid para evitar aglomeraciones en hora punta. Una labor que mañana ampliarán a más puntos. Manuel Ángel Gómez.
A la unidad militar de emergencia se han unido el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina en la operación Balmis de las Fuerzas Armadas contra la pandemia de coronavirus.
Todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos.
Son 1.350 militares de la UME, 350 del Ejército de Tierra y 120 de la Armada. Lo ha contado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Villarroya. Han empezado a realizar labores de vigilancia y desinfección en otras ciudades como Santander, Toledo, Granada, Alicante, Oviedo, en Vigo la Brigada Galicia, en Badajoz la Brigada Extremadura. La Infantería de Marina lleva a cabo tareas similares en Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa María. Además,
se está estudiando una petición del Ministerio de Sanidad de posibles refuerzos de la atención sanitaria en Melilla.
Los militares se están desplegando en puertos, aeropuertos y estaciones de tren de diferentes ciudades españolas.
Por cierto, no es que sea simbólico ni sintomático, es que es una vergüenza. Donde no se despliega la UME ni ninguna unidad militar, a que no saber dónde. Exacto, en el País Vasco y en Cataluña. No se vayan a enfadar. El Lendakari o el alumno de Puigdemont. En fin, como te contaba al inicio, desde mañana la Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores durante un mes para tratar de frenar el avance del coronavirus. Una decisión que llega después de que muchos países hayan cerrado en las últimas horas sus fronteras internas. Es el caso de España, que desde hoy ha restablecido los controles terrestres. Sepamos cómo ha transcurrido el primer día, por ejemplo, en la Junquera, frontera con Francia. Yolanda Bernal.
No ha habido incidentes en estas primeras horas de controles. Agentes de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera de la Junquera, en la Nacional 2, también en este punto, y en otros pasos fronterizos como el de Puigcerdà. Ningún español puede salir ni los extranjeros pueden entrar, salvo las mercancías. La policía se ha encontrado con algunos ciudadanos franceses que cruzan a menudo la frontera y que se han mostrado sorprendidos porque desconocían la medida. Es habitual que muchos franceses vayan a hacer la compra a Figueras o que crucen la frontera para poner gasolina porque les sale más barato, pero hoy se han tenido que dar la vuelta. Sí que ha habido colas durante toda la mañana en el Pertús, colas de franceses que venían a comprar tabaco en territorio español.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Fernando Jauregui.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Jauregui, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Expósito.
COPE, COPE Tres Cantos 1 para COPE Tres Cantos 2. Correcto.
Dos emisoras de COPE en Tres Cantos. Hay que
hombre, pero si es que será por dinero y por inversión. Hombre, por favor. Oye, os pido, antes de entrar al asunto del coronavirus, hablaremos de las cuestiones económicas, de balance, de lo sociológico, lo que se apetezca, faltaría más. Retomo la tertulia especial que mantuvimos el domingo por la noche. Fernando, ¿te parece? Hablamos un poquito de lo del rey.
Yo el domingo por la noche te dije una cosa, recuerda, que yo creía que aquel comunicado que el domingo emitió la Zarzuela,
sí,
desvinculándose el hijo del padre, tenía que ver con esta aparición de mañana. ¿Te acuerdas? Te dije, es que yo creo que lo que está preparando es salir, porque es que tiene que salir, es que no podía no salir. Entonces, vamos a ver, ¿mañana qué? Pues mañana, dada la habitual prudencia excesiva de el entorno del rey, pues me temo que va a hacer, digo me temo, primero porque me alegro mucho de que salga, por fin, porque era inconcebible que no saliese Ángel.
¿Pero te refieres al asunto del domingo o te refieres al coronavirus?
Es que el asunto del domingo tiene que ver con el coronavirus. El domingo lo que hizo... yo el domingo lo que dije en aquella intervención breve que hicimos en el programa especial que hiciste, que era muy oportuno hacerlo en ese momento, por cierto, yo lo que dije es que yo creía que el rey, para conectar con los ciudadanos españoles, tenía que desconectar con su padre. Y eso es lo que hizo. Fue un comunicado muy oportuno en un momento muy oportuno. Ahora va a conectar, tiene que conectar con los españoles, porque él es el primer español, es un español más, es el ciudadano Borbón, que además es el jefe del Estado y el rey. Y entonces, yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que va a decir? Aparte de solidaridad y de hay que estar en sus casas y hay que seguir los dictados del gobierno, ¿el rey aportará algo más? Yo creo que puede aportar mucho más. Ese mensaje es fundamental. Da tan pocos mensajes a la nación que cada uno que hace es importantísimo. El del 3 de octubre de 2017 fue importantísimo, obviamente. Los mensajes de Navidad no son tan importantes porque es que se atienen siempre al mismo patrón.
Ya.
Pero este no se puede atener al mismo patrón, Ángel, no puede. Tiene que hacer algo nuevo. Y ahí es donde yo espero que el rey se gane un día más la corona.
Mañana a las 9, mañana a las 9, a las 8 en Canarias. ¿Tú cómo lo viste, Antonio?
Bueno, pues yo lo de mañana lo veo como un discurso necesario y creo que precisamente el rey está para hacer lo que va a hacer mañana, para dar ánimos a la nación en una situación de crisis. Claro, para poderte dirigir a la nación en un momento difícil tienes que tener una imagen honesta, impoluta, rigurosa, y para eso era necesario lo que hizo el fin de semana. El rey Juan Carlos sin duda ha hecho un papel de apoyo a la democracia que durante siglos no se pudo implementar en este país y que en la transición se consiguió y está todavía entre nosotros, pero ha tenido...
Hombre, siglos, Antonio, no sé.
Bueno, años, pues en el siglo XIX, la Primera República, la Segunda República, es decir, mientras que en el Reino Unido se había implementado la democracia y había un sistema democrático, aquí seguíamos peleándonos unos con otros, desde las guerras carlistas, pasando por periodos conservadores, por liberales, es decir,
La República fue una democracia. La Segunda República fue una democracia mal llevada.
Fue en cualquier caso una democracia fracasada y mal gestionada. Pero ese es otro debate. Yo lo que quiero decir es que don Juan Carlos consiguió, con el apoyo del pueblo español y de los partidos políticos y de la responsabilidad de los líderes de la transición, que la democracia se implantara y se quedase entre nosotros. A partir de ahí, pues tiene unos nubarrones claros, difíciles de explicar, muy difíciles de entender para la ciudadanía en unos tiempos en los que a nivel internacional la globalización de las informaciones hacen que lleguen a la casa de cualquier ciudadano, y eso es un nubarrón muy grande para la monarquía española. A partir de ahí creo que el rey Felipe VI hizo lo correcto, y creo que aunque todavía demasiado cercano, y si se me permite algo tocada esa institución por la cercanía de lo que no conocimos el domingo, porque la historia es que ya lo sabíamos, y bueno, pues una de las críticas que se ha hecho al rey Felipe es que se podía haber hecho ese anuncio desde hace meses, pero en cualquier caso lo hizo este fin de semana.
Y a nosotros, los medios de comunicación también.
Claro, y creo que es muy, muy, muy importante que mañana se dirija a la nación, y lo puede hacer con la cara alta, y entiendo que va a ser un discurso patriótico. Yo creo que hay que ser más españoles que nunca, también más europeos que nunca, y hay que ser solidarios entre nosotros y arrimar todos el hombro.
Y no va a aludir al tema. Perdona.
Yo estoy convencido que sí, ¿no? Como no va a aludir al tema.
Al tema no hablo del coronavirus, claro.
Dices al tema suyo con el padre. Bueno,
la integridad, yo creo que algo de eso, alguna frasecita habrá.
Yo creo que habrá, pero
nadie entendería que no dijera nada y que hiciera solo un llamamiento al empuje contra el virus, ¿no?
A veces el sentido común funciona. Perdón.
Chicos, es que en la distancia es muy complicado dirigir esto, cuando no nos vemos, pero claro. Permitidme un par de reacciones al respecto. Primero, Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco.
Lo de renunciar a la herencia es una decisión personal, que puede o no ser compartida, puede o no ser avalada, pero está claro que lo que urge desde el punto de vista de la salud democrática es clarificar si ha habido o no un jefe del Estado que ha cobrado comisiones. Eso es algo que antes o después, de una u otra manera, tendrá que abordarse hasta el fondo.
Pues tiene razón. Y la segunda, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Por parte de Ciudadanos, a mí me parece que la decisión que ha hecho el rey Felipe VI es una decisión acertada, porque las instituciones tienen que mostrar su compromiso absoluto con la transparencia, tienen que ser ejemplares, y por tanto nosotros celebramos la decisión del rey.
Claro, la clave de todo esto, Antonio, es el daño a la institución.
Claro, es el daño a la institución y la incomprensión por parte de la ciudadanía de lo que al final hemos sabido que había hecho don Juan Carlos. ¿Por qué? Porque sin duda fue durante un tiempo un rey modélico en la parte política. Bueno, ya sabíamos y conocíamos algunas informaciones que le llevaban sobre su vida más privada no ser precisamente un ejemplo, pero nadie podía imaginar, o cuando se hablaban de cuentas fuera de España, de miles de millones de pesetas en su día, de euros ahora, nadie se podía imaginar o no lo sabíamos calibrar que fuese del tamaño en el que presuntamente estamos hablando. Con lo cual, la institución, en unos tiempos, estamos en el siglo XXI, la globalización, en unos tiempos en el que mantener una monarquía es difícil, yo insisto en que tiene que ser impoluta, y yo creo que el rey Felipe VI lo tiene claro, y la medida tomada, que es durísima, es durísima, porque es la medida de separar a tu padre del que has heredado, ha renunciado a una herencia, pero ha heredado la jefatura de Estado. O sea, la decisión es durísima.
Fernando.
Bueno, solo faltaba que ahora pongamos en tela de juicio la forma del Estado. Yo me parece que la opción republicana es una opción perfectamente legítima en estos momentos, es la opción, desde luego, del vicepresidente del Gobierno y de una parte del Gobierno y de una parte del Congreso de los Diputados, pero ahora no es el momento. Tenemos, entiendo, y lo digo siempre que puedo y además lo pienso de verdad, tenemos el mejor rey de toda la historia de España, así como suena. Este, no el anterior, este. Y es un profesional, como la copa de un pino, que debe estar sufriendo lo indecible, porque claro, esto de abjurar del padre es una barbaridad. Ver cómo se ha humillado a tu madre es una barbaridad. Lo que ha ocurrido con su hermana es una barbaridad. O sea, familiarmente, personalmente, humanamente, tiene que estar sufriendo mucho. Y sin embargo, pues mira, ha tomado una decisión de profesional de la corona, que no hay muchos. Esto hay que reconocerlo. Así que, hombre, yo creo que respeto merece esta decisión. Y yo, insisto, quedo a la espera de lo que diga mañana. Tengo grandes esperanzas en este rey, no tantas en algunos entornos de este rey, debo decir la verdad, que se muestran a veces, ya lo he dicho muchas veces aquí, excesivamente prudentes. No es el momento de la prudencia, sino el momento de lanzarse a una nueva era que se nos ha abierto. Es que sí. Esta decisión de romper con el único, bueno, hay dos, queda también Felipe González, pero el único protagonista vivo, digamos, de lo que fue la transición, el espíritu del 78, es Juan Carlos de Borbón, es Juan Carlos I. Esta decisión de romper con él dinamita definitivamente todo lo espíritu del 78 y nos coloca definitivamente en los no sé si felices o qué años 20 que nos entran. Bueno. Y a partir de ahí, oye, el rey tiene que decir, yo quiero seguir aquí, y tiene que seguir ahí.
Pues estaremos bien atentos porque cuando esto del coronavirus acabe, que acabará, me temo que vamos a tener
empieza un montón de
asuntos políticos pendientes, efectivamente. Dejadme unos minutos, que tengo una hora referido al asunto coronavirus, gestión política barra Cataluña, muy interesante, a la vuelta de Publi. Ya veréis qué gracioso suena. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Oye, digo que metes un mensajito de qué, que me he perdido.
De la Mutua.
Mensajito de Mutua, Montes.
Tu seguro no era caro, era muy caro, por eso te fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora, porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable, con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis, la tertulia con Fernando Jáuregui, con Antonio Arráez. Os comentaba sobre este asunto del coronavirus y la gestión política y territorial de España. Quim Torra ha enviado esta tarde una carta a Sánchez en la que le vuelve a pedir el confinamiento de Cataluña. El presidente catalán asegura en TV3 esta misma noche que ha hablado con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa, y que este, el ministro, le ha trasladado que estudiarán la propuesta. Torra insiste en que seguirá pidiendo esta medida hasta que sea inevitable aplicarla. Mirad, escuchad.
Pensamos que es la única solución. Apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía, pero avalada por el criterio científico. Si me lo permite, estos días escucho mucho hablar sobre banderas y fronteras. Pues le digo una cosa, en estos momentos me importan un rábano las fronteras y las banderas. Me importa la salud y la vida de las personas. En estos momentos en Cataluña vivimos una solución grave y tenemos que tomar medidas drásticas.
¿Cómo lo veis? Hay quien comenta que ante la presión, ante el lío, pues que tendrán que calmar, que al final tienen que darse cuenta de que lo importante es lo importante. ¿Cómo lo veis?
A ver, yo... Bueno, perdón, Antonio, que he visto que...
Fernando, sigue.
No, yo creo que es el momento de los grandes pactos, Ángel, yo... No veo ahora mismo la confrontación política por ninguna parte, no puede ser. No estamos como para confrontaciones políticas. Si realmente hubiese un estadista al frente del gobierno central, no lo hay al frente de la Generalitat, es obvio, a lo mejor dábamos algún paso importante en este sentido ahora mismo. Si hubiese un estadista al frente del gobierno central. A mí, si me permites, hoy me ha preocupado. Estoy bastante de acuerdo con... No soy un experto, claro. He escuchado algunas cosas de Pilar García La Granja que me han interesado mucho en un análisis antes en tu programa. Estoy en desacuerdo con algunas otras cosas de las que ha dicho, pero no soy un especialista, desde luego. Pero en general no me parecen mal las medidas que se han anunciado hoy. Son parches. Son parches para la catarata que se nos encima y se nos echa encima. Pero lo que me ha preocupado es que el señor Sánchez no haya salido acompañado, haya salido solo. El señor Sánchez tiene la oportunidad de hacer unos segundos pactos de la Moncloa ahora mismo. Tiene esa oportunidad. Tiene ahora mismo la anuencia de la patronal, de los sindicatos, del principal partido de la oposición, del segundo principal partido de la oposición, incluso del tercero, porque Vox ya ha dicho que se allana a lo que haga falta en estos momentos. Y podía haber aprovechado para haber presentado esto como un gran acuerdo nacional, e incluso haber invitado a los nacionalistas o incluso a los separatistas a suscribir este acuerdo en estos momentos. No lo ha hecho. Ha preferido la gloria de salir solo, en plan, yo soy el líder y yo hago todo. Ahí probablemente está perdiendo una oportunidad. Torra es un señor debilitado a todos los niveles, debilitado, que realmente ya no pinta nada. Es que no pinta realmente nada. Oiga, aproveche usted esta situación, aprovéchela. Pero si hasta Urkullu está con ahora mismo con el gobierno central, aunque proteste y aunque diga, pero claro que está. Yo no, sinceramente, no he entendido la comparecencia de hoy en solitario, no he entendido que no haya aprovechado la situación maravillosa que tiene para ser apoyado en esas medidas, que son medidas de justicia, que son medidas que además todo el mundo aprueba. Parecerán insuficientes, parecerán esotéricas algunas de ellas, pero todo el mundo los está probando, Ángel, en estos momentos. No lo he entendido.
Antonio.
Yo creo que lo del señor Torra no hay por dónde cogerlo. Él dice que hace caso a los científicos y que no le importan las banderas, pero yo no entiendo muy bien por qué pide el confinamiento de Cataluña y por qué no luego el de Tarragona o el de Gerona o el de Castellón. Es decir, ¿dónde se pone una frontera? Europa...
Bueno, claro, es que él la tiene muy clara, ¿eh?
Claro, pero, sí, por, claro. Eso, pero por eso él dice... argumenta que lo que le importa son las personas de Cataluña, entiendo.
Hombre, claro.
De Castellón ya y en qué científico le ha dicho que ponga un muro que no sirve para nada en precisamente en la frontera de Cataluña. Eso es una bandera. Yo creo que una vez más son insolidarios. He visto también por ahí algunos tweets que ni siquiera voy a hacer referencia a ellos, que me parecen impresentables. Y yo creo que una vez más se equivoca y tiene un sentimiento nacionalista absurdo que resulta patético y desagradable, la verdad. Yo creo que el mando único, una de las cosas que declara el estado de alarma es el mando único, que es el gobierno el que tiene que operar y tomar decisiones. No sé lo que habrá en esta tarde, reconozco que no tengo información, porque también está en estos momentos, para los que nos dedicamos a esto, es muy difícil llamar a pedir información, digamos, de política o de conversaciones, porque nah, hay cosas más importantes. Yo no sé lo que han hablado esta tarde y ya. Y Torra, no sé si le habrá dicho, bueno, pues mira, lo vamos a tener en cuenta para que no mare la perdiz, pero desde luego que me parece una petición absurda, inoperante, y precisamente uno de los errores que ha cometido Europa es no trabajar más en común, no estar más integrados y no cooperar más. Y las fronteras ni siquiera son las de dentro de Europa, y menos, por supuesto, las de Cataluña, porque es absurdo. Y lo que está haciendo Torra en el peor momento es, una vez más, política y nacionalismo.
Antonio, no es Illa el que tiene que hablar con Torra.
Pero bueno...
Es Pedro Sánchez el que tiene que hablar con Torra.
Hombre,
es que
Illa... De la habrán derivado, supongo.
Pero que, hombre, calado ya, evidente. Pero es que Illa no tiene el carisma suficiente. Illa es un buen tipo, no cabe la menor duda. No sabe nada de sanidad, es un señor licenciado en filosofía y que ha hecho política toda su vida en el PSC. Pero es que aquí hace falta un diálogo mucho más elevado. Es lo que yo estoy diciendo. Hacen falta los pactos de la Moncloa otra vez. Es que si no entendemos que esto es el momento de elevar el tiro y seguimos el diálogo Illa-Torra y Torra que no significa nada ya, porque es que no significa nada ni para el independentismo catalán. Es que yo creo que tenemos que encuadrar las cosas de otra manera muy distinta. Perdona.
Pero Fernando, si me permites un momento, Ángel, cuando apuntas unos pactos de la Moncloa, pero es que primero hay que hacer un diagnóstico, que no sabemos ni siquiera dónde estamos. Esto ahora mismo es una crisis importante que estamos viviendo, pero depende de cuánto tiempo dure esto, que a lo mejor, bueno, la economía va a tener, por supuesto, un desgaste importantísimo, pero esos pactos quizás se tengan que hacer dentro de 2 meses, si es que se tienen que hacer. Ahora no
es momento... A ver si estamos vivos para dentro de 2 meses, oye. Vivos, entiéndeme, que se me entienda.
Está el patio para hacer metáforas.
Perdona. Voy a aclararlo. Vivos, económica... Perdóname. Oye, se han perdido casi 200.000 puestos de trabajo desde el lunes pasado, el anterior, estamos hablando de gestionar a lo mejor 2 millones de desempleados dentro de nada de tiempo. Hombre, yo no está, no creo que estén pero las esto... perdóname, Antonio, no están las cosas para esperar 2 meses. Pero ¿qué me estás diciendo? Fernando, de ninguna manera.
Yo voy a ser optimista. Lo primero es la crisis sanitaria. No hay que olvidar el mapa político que teníamos en este país, que es el mismo que tenemos ahora, hace unas semanas. No hay coordinación, no hay gestión, no hay diálogo entre partidos. Tenemos un gobierno enfrentado claramente.
Hay diálogo con el líder del PP, perdóname. Sí, hay diálogo.
Hay diálogo, sí.
Me consta. O sea que, y eso es desde anteayer. O sea, no me digas que no hay diálogo entre partidos. Sí lo hay. Arrimadas ha dicho lo que tú quieras. Vox ha dicho lo que tú quieras. Esto es así. Perdóname, no me digas que no hay diálogo.
Lo que pasa es que yo tengo la impresión, Fernando, de que en esto de la alta política y pensando en el futuro, estamos confundiendo deseos con realidad. Cuando esto amaine, cuando esto dentro de, Dios lo quiera, 1, 2, 3 meses, estemos en cierta normalidad, emprendiendo la recuperación, ¿tú ves al gobierno de Sánchez / Pablo Iglesias rompiéndose para buscar unos pactos de la Moncloa?
Yo no veo
a Pablo Iglesias jugando a eso, ¿eh?
Yo no veo el gobierno de Sánchez en esta composición actual. ¿No? No la veo.
O es... ¿Pero que no nos confundes damos... deseos con realidad o...?
Yo no soy... A ver, Ángel, yo no soy nada más que un señor que mira la política desde hace muchos años, demasiados años a lo mejor, y que ya pues voy conociendo un poco gracias a que llevo muchos años mirando la política. Y yo no soy más que un cronista político que expreso lo que yo creo que debe ser. Yo lo que te digo es que este gobierno, en esta composición actual, no puede sobrevivir. Punto. Ya está. Y luego lo veremos si se da o no se da esto. Seguramente no se dará, porque siempre se da la peor hipótesis de todas las posibles. Pero este no es el gobierno que necesita este país en estos momentos, ¿eh? En este
Pero
país
fíjate,
en crisis,
Fernando,
total.
Cuando me hablas de que hay diálogo, yo creo que hablar por teléfono no es diálogo. Una cosa es una conversación telefónica, un contacto, y otra cosa es un diálogo serio para trabajar en, digamos, en equipo conjuntamente. En el Partido Popular son conscientes de que sobre esto no pueden hacer una oposición dura, se están mordiendo la lengua, y aún así, bueno, pues algunos Twitter, algunas declaraciones, algunas ruedas de prensa dubitativas de apoyo, pero porque es una situación muy difícil, y cuando esto se acabe, evidentemente que el Partido Popular hará una oposición dura y pedirá explicaciones, como una, por ejemplo, clara que todos los españoles nos hemos hecho, y es porque hubo una manifestación masiva el 8 de marzo. Y eso se hará. Ahora, yo creo que si la crisis sanitaria se supera, que se superará, la pregunta es cuánto tiempo va a durar la crisis sanitaria, veremos cómo queda la economía, veremos si esa V de caída y subida de la economía que dicen algunos expertos es posible, ya veremos dependiendo de cuánto dure la crisis sanitaria, y a partir de ahí, pues la intención del gobierno tendrá que es hablamos seguir cómo están.
Hablamos en registros completamente diferentes, Antonio, perdóname, yo creo que ni podemos esperar 2 meses, ni podemos esperar que el Partido Popular se convierta en la leal y durísima oposición. Yo espero que el Partido Popular se convierta en la leal y eficacísima ayuda o coalición para un gobierno de amplio espectro, porque es que, sinceramente...
Sí, pero para eso hace falta que el que protagoniza la coalición quiera, ¿eh?
Es que el que protagoniza la coalición está perdido, es que no lo ves, es que no vemos sus comparecencias, es que no hemos visto que hoy ha salido solo cuando realmente tenía que haber salido acompañadísimo, es que no hemos visto sus dos...
¿Pero acompañado por quién tenía que haber salido hoy, Fernando?
Ya lo he dicho antes, pues de momento por todos los integrantes del Pacto de la Moncloa, que ahora mismo se podría hacer otra vez. No tenemos ni a Carrillo ni a Felipe González, de acuerdo, ni tenemos a Fraga, que se adhirió refunfuñando. Pero sí tenemos a los señores de Comisiones que han dicho que sí, sí tenemos al jefe de la patronal que ha dicho que sí, sí tenemos al de UGT que ha dicho que sí, oye, sí tenemos a Pablo Casado que ha dicho que sí, e insisto, hasta Vox ha dicho que sí. Hombre, es un momento excepcional para dar un viraje importantísimo a la política española. Yo, como comentarista político, Antonio, si ya sé que esto luego no saldrá, desgraciadamente, siempre sale lo peor aquí en este país, pero como comentarista político, como español, como señor que quiere lo mejor para su país, como patriota incluso, si quieres, quiero pedir esto. ¿Cómo no voy a aprovechar que tengo un micrófono ahora, este micrófono de tres cantos? ¿Cómo no voy a aprovechar para decirlo? Es que no me queda más remedio que aprovechar.
Bien, pero empezamos...
Dime, Antonio.
Empezamos a entendernos, Fernando. Lo estás pidiendo, no estás diciendo que vaya a pasar. Ahí también.
No, hijo, ojalá. Estar
de acuerdo contigo.
Ojalá estuviese seguro, hombre, de que va a pasar.
Yo estoy seguro de lo contrario, de que no pasará, de que el gobierno, cuando acabe la crisis sanitaria y con la ayuda de Europa, porque esto va a tener que colaborar todo el mundo, intentará salir fortalecido de haber gestionado bien esta crisis, y la oposición intentará hacer una oposición dura diciendo que no lo han gestionado bien. Y en medio estaremos los españoles, muchos de nosotros, en el paro.
Permitidme un enfoque antes de que llegue Julio César Herrero. ¿Qué os parece el cierre de las fronteras europeas? El asunto que ha anticipado, bueno, que supimos ayer que hoy ha concretado Marlaska, Europa cierra fronteras. Es un punto para la historia, ¿eh?
Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que Europa llega tarde y descoordinada esta situación. Yo no tengo la capacidad técnica para decir si es la decisión acertada. Por lo que he visto, creo que lo es. Lo que pasa es que también dentro de la Unión Europea tendríamos que tener, igual que en España, antes cuando hablábamos de Cataluña, tiene que haber una única política de gestión de esta crisis. En Europa también la tiene que haber, porque cada país lo está haciendo de una manera y a unos tiempos distintos. Cuando empezó la crisis en Italia, en España era, bueno, son los italianos, estamos todavía lejos y no nos creíamos a pesar de lo que teníamos en las puertas. Francia, el domingo pasado, si nosotros hicimos la del 8M, Francia ha tenido unas elecciones, que es una locura,
sí.
Es una locura. Entonces, claro, cierras las fronteras exteriores, que es lógico, para acotar una zona que es Europa, que somos la Unión Europea, pero dentro de Europa tendremos que hacer todo lo mismo, o por lo menos que se parezca.
Fernando.
A ver, yo creo que Schengen ha saltado hecho pedazos ya de momento. Esto es un tema muy importante, que Schengen haya saltado hecho pedazos, porque Schengen era un principio de cohesión europea. Y yo creo que hay que reconocer que la Unión Europea está teniendo una actuación cuando menos deficiente o decepcionante. Ahora han decidido tomar una decisión conjunta, que es la del cierre de fronteras, que es tardía, que no sé si, yo estoy con Antonio, yo no sé si técnicamente se justifica o no, no lo sé. No lo sé si el que... supongo yo, acepto el estar en mi casa, aquí estoy, encerrado. Acepto que si me dicen que es bueno estar encerrado en mi casa, pues lo aceptaré. No estoy muy seguro de que eso sea bueno. No estoy muy seguro de que no sea mejor lo que ha dicho Macron. Oiga, usted puede pasear por el parque. No estoy muy seguro, la verdad te digo. Pero bueno, en cualquier caso, hay que aceptarlo. Pero una vez dicho esto, vamos a asistir cuando todo esto termine, y espero que hayamos aprendido algo. Me temo que el euroescepticismo habrá crecido muchísimo. Y el euroescepticismo significa abrazar opciones políticas que a mí personalmente no me gustan nada. Y creo que no son nada buenas ni para la humanidad, ni para Europa, ni para España, desde luego.
Antonio, ¿algo que añadir?
No, que al menos que aparezca Europa para la salida de la crisis económica que hay, va a hacer falta liquidez, y la solución está en Europa, porque la inflación no lo permite económicamente y aprovechar.
No será la señora Lagarde la solución, porque pues es que no ha hecho más que meter la pata la señora Lagarde. En el FMI y ahora.
Todo el dinero que está hablando, esos 200.000 millones, es decir, la inflación y la situación económica de Europa permitía una lluvia de liquidez que pueda reactivar la economía, y eso pasa por la Unión Europea.
Oye, referido al asunto de las medidas económicas, os pido una entradilla, un pequeño guiza a cada uno. Fernando.
Pues yo te he dicho que he estado oyendo con mucho interés a Pilar García Laranja, lo que ha dicho. Yo me he leído un poco horizontalmente, te reconozco, los 46 folios. Son 45, pero es que hay un folio que está repetido. El 36 está numerado dos veces, no sé por qué. Las prisas, supongo. Encuentro muchos aspectos positivos ahí. Yo como autónomo no puedo estar contento, claro, porque, en fin, yo creo que tiene razón Lorenzo Amor cuando dice que hay que eliminar las cuotas, porque, oye, si no hay ingresos no puede haber cuotas, y ahora mismo los autónomos, no, en su mayoría, en el 90%, no tienen ingresos. Así que, en fin, pero bueno, en general, superando el tema de los autónomos, que es un tema que a mí personalmente me preocupa y, por tanto, no debo insistir en eso. Hombre, por lo menos, Ángel, se contempla al ciudadano. No siempre se contempla al ciudadano en las políticas ni en las políticas económicas de este país. Aquí se contempla al ciudadano desvalido. Yo creo que un pacto contra la exclusión sería el primero de todos los pactos sociales, económicos y políticos a los que habría que llegar entre las fuerzas parlamentarias de este país. Pero, chicos, es que en eso no están, claro, es que no están en eso.
Dame 30 segunditos, Antonio. ¿Qué?
Pues yo me quedo con el titular. Era necesario, veremos la efectividad. Hay lunares, como por ejemplo los autónomos, que es más amplio que eso. Y la clave está en cuánto dura la crisis sanitaria. Si esto es un periodo de un mes, en agosto este país prácticamente para y en septiembre seguimos viviendo. La clave está en cuánto dura la crisis sanitaria para ver cómo puede reaccionar la economía.
Bueno, pues estaremos muy atentos. ¿Está por ahí Julio César? Hola.
¿Qué pasa?
Eso digo yo, dale un poquito de redoble, ¿no?
Venga. Sí estaba, Julio.
¿Dónde estabas?
Pues aquí,
en el COPE Aranjuez.
Correcto, en COPE Sur de Madrid. Buenas noches, Antonio y Fernando.
Buenas noches.
Bueno, llevamos ya unas semanas en situación de crisis, quizá para el gobierno algo menos, pero bueno, no importa. Tanto los teóricos de la comunicación política, corporativa, institucional, como los consultores tienen claros algunos principios que se deben observar para gestionar una comunicación de crisis. Yo os voy a ir proponiendo algunos de ellos para que valoréis si desde vuestro punto de vista se han seguido o no. No se trata tanto de una crítica política, sino en términos de gestión de la comunicación. El primero de ellos, que es claro, es la previsión. La teoría y la práctica dice que hay que anticipar todos los escenarios. ¿Tenéis la sensación de que hasta el momento esto ha sido así, Antonio?
No, porque yo creo que una de las cosas donde hemos fallado es que los ciudadanos no lo hemos tomado suficientemente en serio. ¿Y por qué? Porque desde el gobierno no se nos ha dicho que esto era muy serio. Y ellos tenían toda la información, tenían ejemplos de otros países y tenían que haber sido más contundentes en el mensaje.
Fernando.
Pues mira, hace ocho días, nos estaban diciendo, entre otros el portavoz de Sanidad, que es un portavoz excelente, dicho sea de paso, que los casos del coronavirus iban a ser muy escasos en España y no sé qué. La ministra de Economía habló en el doble plano, en el plano sanitario y en el plano político-económico. La ministra de Economía nos decía que no iba a tener apenas incidencia el coronavirus en la vida económica española. Y como nos han dicho tantas cosas que luego no se compadecen con la realidad, yo me temo que esa ha sido la base de que los españoles al principio se lo han tomado un poco a chacota toda esta crisis. Y eso ha sido la explicación de que en los primeros días pues a lo mejor ha habido contagios masivos, porque se ha permitido una manifestación que seguramente no se debería haber permitido, pero nadie hemos gritado en contra de que se permitiese, esa es la verdad tampoco, no hemos gritado lo suficiente. Y se han permitido, bueno, una serie de lenidades que al final pues pueden costarnos muy caras. Quiero decir, creo, técnicamente no lo sé, porque no tengo la osadía de opinar sobre eso, pero desde luego políticamente se ha llegado muy tarde. Y el problema es que no hay credibilidad. No hay credibilidad en quienes nos tienen que orientar hacia una vía determinada, porque han fallado mucho en la credibilidad.
Perdón. Otro de los criterios, otro de los principios que hay que seguir es el de certidumbre. Es decir, hablar de lo que se sabe. Antonio.
Sí, lo que, no,
oh, si perdón. Permites,
Ángel. Un pequeño rebote. Vamos a ver, tiempo habrá de reprochar o de mirar hacia el pasado. Es que quien sabe de esto era Fernando Simón, ¿no?
Sí, pero Fernando Simón...
Yo siempre me he fiado de él y siempre me ha parecido
también,
un tipo...
Pero no te acuerdas, bueno, pero chico... no te acuerdas que hay unas declaraciones suyas hace poco más de una semana, Ángel, en las que decía que esto iba a tener muy escasa incidencia. Poco más de una semana. Seguramente era un intento de tranquilizar a la gente, a lo mejor. Pero esto, para intranquilizarnos tanto como nos han intranquilizado después... Hombre, la verdad... Y que conste, lo primero que he dicho es que Fernando Simón es, sin duda, un muy buen portavoz, con mucha personalidad y con bastantes dosis de credibilidad, lo he dicho, que conste.
Yo, que bien, me parece lo que bien lo que comentéis de Fernando Simón, pero al final ha sido junto al gobierno que dice eso de que los técnicos dicen, ha sido el que ha dado la cara, el que ha dado el mensaje, y el mensaje que hemos recibido es que no, esto no iba a ser tan duro como lo está siendo, con lo cual la certidumbre de los datos que me están dando hoy, si pienso en lo que me decían hace 10 días, pues tengo muy poca certidumbre.
Otro de los criterios... Perdón,
espera.
Sí, Fernando.
Una cosa, tú has hablado de que hay que la fiabilidad es importante. Quiero decir una cosa, y aunque me esté mal el decirlo siendo miembro de los medios de comunicación, creo que no estamos jugando un buen papel los medios de comunicación. En vez de estar los periodistas, cada uno por nuestra cuenta, opinando sobre el coronavirus, convirtiéndose en coronavirulólogos expertos, estamos dando muchísima voz aquí en este mismo programa a expertos de verdad, a gente que sabe. Creo que eso es muy importante para orientar a la gente. Creo que el papel que están jugando los medios de comunicación, y si no lo dijese ahora mismo me moriría, dejaría de ser yo, creo que es muy, muy importante. Quitando algunas excepciones insensatas y locas, creo que realmente, por una vez, estamos jugando un buen papel, la verdad.
Otro de los principios, decía, es el realismo. Es decir, a la hora de comunicar en una gestión de crisis, en un momento de crisis, hay que centrarse en lo veraz y en aquello que se pueda comprobar. Antonio.
Claro, hay que dar la información que se tenga y que sea verdad, por supuesto.
¿Tienes la sensación de que se ha hecho desde el gobierno?
Yo creo que datos, es decir, yo creo que no han dicho nada que no sea veraz, pero sobre todo en la portavocía de Fernando Simón, que es una persona en la que nos fiamos muchísimo todos los ciudadanos, porque como apuntabais lo hace muy bien, yo creo que en esas ruedas de prensa en las que se le han preguntado, ha dado los datos que tenía, pero también se ha centrado en algo que podríamos llamar más de opinión. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se le preguntó sobre el 8M y él dijo, bueno, pues yo a mi hijo le diría que hiciera lo que él quisiera. Bueno, pues yo creo que ahí se tenían que haber ceñido más exclusivamente en lo que decían los técnicos, porque los técnicos no creo sinceramente que dijeran, bueno, pues quien quiera que vaya a la 8M. No creo que los técnicos dijeran eso.
Fernando.
Teníamos que haber hecho más caso a gente que no son visionarios precisamente, como Bill Gates. Supongo que conocéis el vídeo ese maravilloso, y si sí. No, os lo mandaré. Hay un vídeo del año 15, de 2015.
Sí, en se encarga de recrear y dicen, ya lo vaticinó. Sí, está muy
bueno. Bueno, perdona, ya lo vaticinó, no. Es que sí, ese vídeo hay que estudiarlo con mucha calma. Él habla, después de lo del ébola, habla de los peligros de que un virus, todavía un virus mutante, un virus desconocido, pues invada la salud de todo el planeta. Y él habla de la necesidad de destinar una serie de fondos y una serie de recursos para combatir esa pandemia que él profetiza. Es que, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que Bill Gates sea el más listo del mundo, pero uno de los más listos sí, también es verdad. Y ahí está. Y ese vídeo merece la pena mirarlo. A lo mejor, después del ébola, a lo mejor teníamos que haber tomado nota y haber empezado a trabajar en el sentido de protegernos internacionalmente, globalmente.
Ángel, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues te quedan exactamente 3 minutos.
Vale. Hay otras cosas que son las que no hay que hacer, y así está claro desde hace tiempo, tanto en la teoría como en la práctica, en la gestión de la comunicación de crisis. La primera que no hay que hacer es reaccionar tarde. Antonio.
Yo creo que evidentemente se ha reaccionado tarde. Sigo con el discurso que estoy manteniendo. Hace 10 días las ruedas de prensa eran relajadas. Se nos decía que tuviésemos cuidado, pero nadie podía imaginar hace 10 días que en estos momentos estuviésemos cada uno de nosotros en nuestra casa con unas medidas y en estado de alarma. Con lo cual, desde mi punto de vista, se ha reaccionado tarde, sí.
Fernando.
Y no deberíamos también hacer un poco de autocrítica nosotros, yo mismo, ¿eh? Yo hace una semana y pico, o dos, en este mismo programa, yo intentaba quitar dramatismo a
lo
que está ocurriendo.
Sí, yo también.
Y todos, hay que decirlo, bueno, pero hay que decirlo, quizá porque entendíamos que no convenía alarmar a la población, que es verdad, no conviene alarmar a la población.
Perdona,
pero
Fernando.
Lo hemos hecho.
Perdona, porque es que de lo que estás hablando es el segundo error que hay que evitar, que es negar errores.
¿No?
Negar errores.
Bueno, entonces no sabíamos que era un error.
Por eso lo estamos tratando ahora. Negarlo mientras dura la comunicación de crisis, a tiempos está para corregirlo.
Tú has hablado, Julio César, de llegar tarde. Nosotros deberíamos, quizá cuando opinábamos de esto, no es fácil haber accedido a ese vídeo de Bill Gates, haber accedido a una serie de libros de los que yo estoy ahora empollándome, que hablan de los peligros de los virus mutantes, que siempre, las catástrofes de la humanidad siempre han sido este tipo de cosas, este tipo de virus. Teníamos que habernos armado. Hay recursos, tenemos recursos. Lo debíamos haber dicho, hemos llegado tarde.
45 segundos.
Muy breve, solamente quisiera saber si desde vuestro punto de vista en la gestión de comunicación de crisis del gobierno se han negado errores cometidos. Antonio.
Pues no hemos hecho más que empezar.
Bueno, y no se han reconocido, ya ha dicho esta tarde el presidente que ya habrá tiempo para hablar de ellos. No se reconocen los errores, con lo cual es negarlos, claro, evidentemente.
Oye, el presidente lo que ha dicho ha sido, hemos cometido todos un error, no él.
Ya.
Yo creo que él ha cometido hoy, sin ir más lejos, el error al que yo me refería al principio. Mm-hmm.
Bueno, familia, que gracias a los tres. Fernando.
Un abrazo muy especial.
Adiós,
aquí,
Antonio.
Aquí desde Tres Cantos, COPE, Tres Cantos, adiós.
Tres Cantos 1, Tres Cantos 2, adiós.
Adiós.
COPE Aranjuez, adiós.
Hasta luego, salam.
Adiós, Antonio, adiós, cuídate. Adiós, chao, chao.
Igualmente.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas?